¿Por qué no me acompaña usted al texto base que hemos estado teniendo a lo largo de todo este mes? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Ningún hombre debe ser dejado atrás. Parte 3 es el título de este sermón. Y vamos a estar meditando en la palabra de Dios en este texto que el Señor nos dio como base a lo largo de toda esta campaña, toda esta serie de mensajes. Segundo de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Haciendo una breve introducción, hemos estado hablando desde el primer domingo acerca de los Navy SEALs, estuvimos hablando de los códigos de honor de este equipo experimentado, multidisciplinario, de soldados del ejército de los Estados Unidos y cómo ellos hacen su compromiso con el grupo. Hicimos una comparación en los 7 enunciados que ellos tienen como miembros de este grupo de fuerzas especiales y vimos y pudimos comparar que esos mismos 7 o más son los que el apóstol Pablo le había encargado a su hijo Timoteo, hijo espiritual, por supuesto, hijo espiritual Timoteo, cuando lo mandó de pastor a Éfeso, una iglesia complicada. Y pudimos hacer esa comparación y nos dimos cuenta que hay muchas similitudes y que nosotros ahora también podemos ser llamados los Navy SEALs de Cristo y que nosotros estamos siendo entrenados para poder llevar la palabra de Dios en cualquier terreno. Dijimos que SEALs significa tierra, aire y mar y que en cualquier medio ellos pueden estar entrenados para ejecutar cualquier operación. Lo mismo somos ustedes y yo, somos hijos de Dios que podamos estar entrenados para hablar de la palabra de Dios en todos los rincones de la tierra, a quien sea. El segundo domingo, el domingo pasado, hablamos un poquito acerca del testimonio. Dijimos que una gran herramienta de evangelismo es nuestro testimonio. Es la manera en la que hablamos, la manera en que compartimos la palabra de Dios. Y vimos algunos estilos de testimonio. Entre ellos era testimoniar, es decir, contar lo que Dios ha hecho. Tuvimos un breve testimonio el domingo pasado también. Nuestra hermana Carmen nos compartió un milagro que sucedió en su vida y ella vino a testificar de las maravillas de Dios. Otro tipo de testimonio, dijimos, era nuestra vida, nuestra imagen, nuestro nombre. Cómo nos ven las personas cuando entramos a una habitación, cómo nos ve pasar en los pasillos de la empresa donde trabajamos, qué ven en nosotros. Y vimos y dijimos que nuestro testimonio personal era como un lingote de oro. Decíamos en ese momento que usted no pone el lingote de oro para detener la puerta de su casa para que no se golpee con el viento. Dijimos tampoco que usted pone un lingote de oro para sostener el carro en una subida por si el freno de mano no funciona. Dijimos también que un lingote de oro no se pone en el escritorio para detener algunos papeles que el viento no los vuele. Dijimos que el lingote de oro se guarda, se pule, se limpia. Y su testimonio en Cristo, su nombre, su imagen de cristiano, es como un lingote de oro que tenemos que permanecer siempre bien limpio, bien pulido, porque la gente nos va a ver. Dijimos también que éramos embajadores de Cristo en este mundo y que por eso teníamos que pulir nuestro testimonio donde quiera que vayamos, para que cuando una palabra de evangelio salga de nuestra boca tenga un impacto profundo y transformador en la vida de las personas. Pero si nosotros no hemos dado un buen testimonio, entonces es muy difícil que la gente nos pueda creer. Así que empecemos a trabajar en eso. Ahora, en la parte número 3 de esta serie de mensajes, siempre vamos a tomar como plataforma esta última frase del versículo que acabamos de leer, que el Señor dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dijimos que uno de los enunciados de los Navy SEALs era: ningún hombre es dejado atrás, ningún cuerpo, ningún herido. Si ellos entran 15 a hacer una operación, 15 tienen que salir. Y aunque uno de ellos venga muerto, pero no dejan ni siquiera el cuerpo tirado. Ellos van y recuperan el cuerpo de su compañero y lo traen, mucho más si viene herido. Pues en la parte del evangelismo es igual. No podemos permitir que ningún hombre se quede en este mundo sin la salvación eterna. No podemos permitir que nadie pueda morir sin haber abierto su corazón a Cristo y haber asegurado la vida eterna. Eso es lo que el Evangelio nos manda, es lo que la palabra de Dios nos manda hacer. Es necesario que nosotros compartamos la palabra. Quiero contarles una breve historia. de ficción, por supuesto. Es una historia escrita por el doctor Loren Eisley, allá por el año de 1970, podrá ser. Y cuenta la historia de un señor, un escritor, un poeta que vivía cerca del mar. Tal vez alguno de ustedes ya ha escuchado esta historia. Y este señor vivía cerca del mar y él escribía reflexiones, libros, cosas. Y él salía a caminar por las mañanas en la playa para poderse inspirar, para poder ver las bellezas de la naturaleza y poder tener material para poder escribir. Pues un día de estos que él salió a caminar por la mañana, a lo lejos vio a un joven que estaba tirando cosas al mar. Y como estaba un poco lejos, él decía: ¿qué es lo que está haciendo este joven? ¿Está bailando? ¿Está cantando? ¿Está entrenando para algo? Es muy raro ver a esta hora de la mañana a un muchacho tan joven como él acá en la playa. Generalmente a esta hora, decía este hombre, la playa está sola. Pero voy a acercarme un poco para ver qué es lo que este muchacho hace. Y cuando se fue acercando, vio que el muchacho lo que estaba haciendo era recogiendo unas estrellas de mar que estaban en la playa y tirándolas de regreso al mar. Y entonces él se acercó con un poco de curiosidad y le dice: ¿qué haces, muchacho? Y entonces él lo volvió a ver y le dice: el sol está demasiado fuerte, la marea está bajando y todas estas estrellas de mar que han quedado en la playa pronto morirán. Entonces las estoy tirando de regreso a la playa, al mar, para que no mueran. Y entonces el hombre sorprendido se le quedó viendo y le dijo: muchacho, o eres un poco inmaduro o estás corto de edad, pero ¿te has fijado cuántos kilómetros de playa hay aquí? ¿Has tratado de hacer un cálculo y ver cuántos miles de estrellas hay en esta playa? ¿Tú crees que alguna vez vas a terminar de hacer este trabajo? Yo creo que estás invirtiendo tu tiempo y tu esfuerzo en algo que no es productivo. Y entonces el muchacho se le quedó viendo con cara de respeto, pero con una sonrisa en la cara. Se agachó, agarró otra estrella, vio al hombre y la tiró al mar. Se le quedó viendo y le dijo: ¿sabe qué? Esa estrella, una, me lo va a agradecer. Con una que viva, para mí es suficiente. Y voy a seguir tirando todas las estrellas que pueda. Salvaré la vida de cualquiera de ellas. Entonces el hombre, un poco avergonzado, cabizbajo, se regresó a su casa y empezó a escribir con respecto a esto. Y en la reflexión que él estaba escribiendo, se dio cuenta de que él nada más era un observador del mundo, de que él nada más estaba viendo pasar las circunstancias y escribía acerca de ellas, pero que nunca había incidido en nada en las circunstancias de la vida, que él nunca había sido protagonista, que él nunca había dejado una marca en ningún lugar. Era nada más un observador y un escritor de la vida. Al día siguiente, muy temprano, se levantó este hombre y caminó por la playa y se encontró a ese muchacho en el mismo trabajo, tirando las estrellas al mar. Y entonces llegó, se le puso a la par y le dijo: he entendido que tengo que dejar una marca en este mundo. He entendido que aunque sea una estrella, tengo que salvar. He entendido cuál es tu deseo de hacer cosas buenas y grandes por el mundo. Me voy a quedar a la par tuya y te voy a ayudar. Y ese hombre empezó a tirar esas estrellas al mar, salvando una a una. Millones de estrellas tal vez no se salvaron. Muchas se secaron, muchas murieron en la playa, pero una que otra valió la pena, que pudo sobrevivir en el mar debido a que uno decidió hacer un sacrificio. ¿Qué tal si ustedes y yo podemos ganar una alma para Cristo? ¿Qué tal si ustedes y yo decidimos tirar una estrella al mar para que sobreviva? ¿Qué tal si ustedes y yo decidimos compartir el mensaje salvador de Cristo como ese joven lo hizo? Usted puede decir: mi país está de cabeza. Hay una cantidad grande de pandilleros en este país. ¿De qué sirve que yo le hable a uno? Hay una cantidad grande de políticos corruptos. ¿De qué sirve que yo le hable a uno? Hay una cantidad grande de hombres malos que no quieren nada con Dios. ¿De qué sirve que yo le hable a uno? Uno va a vivir. Es necesario el evangelismo. Es necesario que usted comparta la palabra. Y si ese uno se salva, ese era el propósito de su vida. Hemos venido acá con un propósito divino. Usted tiene propósitos humanos. Ha sido un buen padre, ha sido una buena madre, ha visto sus hijos crecer, ha trabajado, ha hecho cosas buenas por la industria salvadoreña, por el comercio en El Salvador. pero hoy vamos a hacer algo divino. Esos serán sus propósitos humanos. Nuestros propósitos divinos, nuestros propósitos espirituales es ver a las estrellas vivir. Y las estrellas son todos aquellos que no conocen el corazón de Dios. Así que empezamos con esto, mis hermanos. ¿Cómo llevar a cabo esta titánica y gran obra que el Señor quiere que hagamos sobre la tierra? Para eso tenemos que interpretar lo que la iglesia cristiana en el mundo hace. Tenemos que entender cuáles son los métodos de evangelismo que tenemos. Tenemos que entender, usted viene acá a la iglesia, muchos tal vez solo nos acompañan domingo por falta de tiempo, y lo entendemos. Pero si usted lee todo lo que la iglesia hace, bueno, a veces tenemos algunas invitaciones como lo acabo de hacer, hay ejecutivos cristianos, hay conferencias de economía, desayunos de hombres, hay ayuno y oración de mujeres los días martes, hay culto de jóvenes, por cierto el 31 de este mes voy a predicar a los jóvenes a las 5:30 de la tarde, véngase y tráigase a todos sus amigos y vecinos jóvenes que se vengan, vamos a estar acá predicándoles a ellos el día sábado 31, 5:30 p.m. Y hay grupo de jóvenes, ellos tienen grupos de jóvenes en casas los días jueves, se está haciendo, hay mucha actividad que tal vez uno no se entera de lo que la iglesia hace, pero yo quiero ponerle al menos esta noche tres maneras de hacer evangelismo y cómo la iglesia, su iglesia donde usted está sentado en este momento, trabaja en esa área. Y le voy a enseñar cómo estas tres áreas del evangelismo son bíblicas, son sacadas de acá, porque eso es lo que se hacía en la iglesia primitiva y lo que se ha venido haciendo a través de los años. El primer modo de evangelismo que quiero compartir con ustedes es el evangelismo masivo. El evangelismo masivo, esto es el evangelismo a las multitudes grandes. No estamos hablando de una iglesia, estamos hablando de multitudes. Hay lugares en el mundo muy recónditos en donde la palabra de Dios casi no ha llegado. Hay lugares como África, por ejemplo, en donde hay dioses paganos territoriales que están en el control de algunas áreas, y que cuando algunos hermanos cristianos han llegado a esos lugares se han encontrado con la oposición espiritual y han tenido que guerrear. En esos lugares los dioses paganos hacen cosas sobrenaturales. Entonces, para que nosotros lleguemos con un evangelio frío y solo decirle sí, cree en Cristo, todo te va a salir bien. Pero van donde el brujo y el brujo sana al hijo que estaba enfermo. Entonces, ¿cómo? No hay competencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para ir a esos lugares, el misionero, la persona que va, el evangelista, tiene que ir bajo la unción del Espíritu de Dios. Y entonces el Señor Jesucristo se ha puesto a tono en esos lugares y están haciendo, hermanos, unos milagros tan o más sobrenaturales que cualquiera que un demonio de esos puede hacer. Quedan callados los demonios en esos lugares por los milagros que Dios está haciendo. Quiero decirles una cosa, Jesucristo se está luciendo en esos lugares. Por eso es que ahora está el repunte este de todos estos grupos extremistas que hoy le están dando fuego a las iglesias y están persiguiendo a los cristianos y están persiguiendo a los predicadores y a los misioneros. ¿Por qué? Porque no tienen otra manera de callar los milagros que Dios está haciendo en esos lugares. Cosas maravillosas. Cuando digo masas, cuando digo evangelismo en multitudes, no me refiero, como les digo, a una iglesia. Hay lugares en África, escuchen bien esto, que reúnen 1 millón de personas en una predicación, en una cruzada. Tienen un invitado, un evangelista internacional que llega a esos lugares. No hay un estadio que logre meter 1 millón de personas. No se reúnen en los estadios, se reúnen en las explanadas de los desiertos. Suben en una tarima al predicador y para llegar desde la puerta o el lugar a donde es la entrada hasta la tarima, llevan al predicador en un carro porque son cuadras y cuadras de personas queriendo escuchar la palabra de Dios. Y él tiene que llevarlo en carro hasta el púlpito. Ahí se sube él y empieza a predicar. Y empieza esa gente a recibir a Cristo. 1 millón de personas, hermanos. Estamos hablando de movimientos masivos de gente que escuchan la palabra de Dios. Y ahí mismo se empiezan a manifestar los milagros del Señor. Ahí mismo empiezan a ver sanados. Ahí mismo empieza la gente a levantarse las sillas de ruedas. Ahí mismo empiezan a ver esto famoso, rellenos en los dientes. Ahí en esos lugares no hay una higiene dental muy avanzada. hay mucho problema dental y ellos padecen mucho de dolores, el Señor ahí mismo hace la odontología milagrosa. Cosas gloriosas suceden en los eventos masivos. Claro, aquí en nuestro país no hemos logrado tener esas reuniones. Estamos hablando que en esos lugares en África hay millones y millones de personas. Pero nosotros aquí hablemos un poquito en nuestro medio ambiente. ¿Qué podemos hacer para lograr hacer evangelismo masivo? Tal vez usted o tal vez yo no nos podemos poner a organizar un evento de esa magnitud. Pero tal vez hay un evento de la iglesia. Tal vez hay un tiempo en el que varias iglesias se unen para hacer tal vez en un estadio un evento de oración, un evento de ministración. Tal vez hay convocatoria para hacer una marcha en favor de la paz en El Salvador, en oración. Tal vez hay un concierto cristiano que se haga con fines evangelísticos. Porque debo aclarar que no todos los conciertos cristianos se hacen con fines evangelísticos. Algunos eventos cristianos, conciertos cristianos se hacen con fines económicos. Entonces uno tiene que tener precaución, debe conocer más o menos el background del artista que traen para saber si él va a venir aquí solo a presentarse o a ministrar. ¿Y cómo voy a saber yo eso? Bueno, vaya usted alguna vez a alguno de estos eventos, conciertos cristianos, usted se va a sentar y va a ver que el tipo o la tipa cantan canciones nada más. Nunca ministran, nunca hacen un llamado, nunca oran por el público. Sencillamente vienen, cantan y se van. Entonces fuimos a ver a cualquier cantante. Ahora, cuando viene un cantante cristiano que viene a ministrar a la gente, que no viene como divo, ¿verdad?, a que le den el mejor hotel de la ciudad, la mejor comida de la ciudad, que lo anden en el mejor carro, que no da autógrafos, que no está reunido con la gente, que no ora por nadie, que no visita las necesidades del país, no vale nada, no vale la pena, está haciendo negocio. Pero cuando viene otro que sí viene con el dolor del pueblo, que viene a clamar por la ciudad, que viene con un motivo, con un propósito específico, ahí nos podemos nosotros involucrar. Podemos programar invitados para ese tipo de eventos y ahí nosotros estamos haciendo evangelismo. Para muchos eventos masivos, nosotros necesitamos gente que nos colabore. Por supuesto, no le podemos pagar a la gente, porque muchos de estos eventos evangelismo masivos son gratis, son gratuitos, y es para que todo el mundo llegue a oír la palabra. Entonces tenemos muchos colaboradores, y si usted escucha algo que está en una organización, algo que está haciéndose en un evento de estos, vaya y colabore. Esa va a ser su manera de evangelizar. Ahí está usted apoyando esto. Eventos juveniles, cruzadas, eventos de sanidad, cualquier cosa que usted pueda apoyar, que tenga el Espíritu de Dios y que esté respaldado realmente por la palabra de Dios, vaya y apóyelo. Vamos a ver algunas historias bíblicas que le dan respaldo a esto que estamos hablando. Vaya conmigo al Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. Marcos 6, del 30 al 34. Estamos hablando de un pasaje muy conocido en la Biblia, que es la alimentación de los 5,000. Pero 5,000, ya estamos hablando de una multitud. 5,000 ya no son poquitos. Y además, 5,000 era calculado más o menos los hombres que estaban en esa reunión, sin contar esposas e hijos. O sea que había una buena cantidad de personas. Pero le cuento el contexto. El Señor estaba empezando el ministerio. Y yo no sé, el Señor me hizo poner los ojos sobre esta lectura para que hace un rato Él pudiera después tocar mi corazón. Unos versículos antes, siempre en el capítulo 6, habla acerca de la muerte de Juan el Bautista. Capítulo 6, estamos hablando que el ministerio empezaba apenas y ellos ya habían tenido la primera gran baja del ministerio, y era la decapitación en manos de Herodes de Juan el Bautista. Y ellos habían tenido, dice la Biblia, que ir a sacar el cuerpo de la cárcel decapitado, porque la cabeza se la llevaron a Herodías, se la dieron ahí para que la viera en un plato, dice. Entonces, lógicamente, el cuerpo había quedado solo allá en la cárcel, y ellos tuvieron que ir a sacar el cuerpo de esa manera y enterrarlo. Y después de esto, el Señor empezó a predicar la palabra de Dios y la multitud empezó a seguirlo. Entonces, acá en Marcos capítulo 6, versículo 30, dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ellos habían estado haciendo el trabajo, estaban haciendo evangelismo. Y Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. El ministerio es así, hermanos. A veces no nos queda tiempo para comer. Versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí podemos rescatar dos o tres cosillas rápidamente. La primera es que ellos buscaron a Jesús. El pueblo necesita de Dios. El problema es que hay unos que lo saben y otros que no lo saben. He compartido con ustedes este pensamiento en otras ocasiones, pero a veces usted ve personas que están muy mal en todas las áreas de su vida, que les está yendo de la patada, o como bien se dice aquí en nuestro país, les está lloviendo sobre la milpa o lloviendo sobre mojado, y no entienden que tienen que llegar a Cristo, y no entienden que Dios les ofrece una salida a sus problemas, y es necesario empujarlos y decirles, si ellos rechazan y siguen rechazando. Para que Dios pueda hacer una obra maravillosa en su vida, tiene usted que ser valiente y decirle, ok Señor, he aquí mi vida, he aquí mi corazón, haz conmigo lo que sea tu voluntad. Entonces este grupo de personas, multitud, era grande este grupo, empezaron a perseguir a Jesús y a sus apóstoles para que pudieran escucharles hablar. Y entonces llegaron a un desierto, estaban en un lugar donde no había nada absolutamente, y hasta ahí llegó la multitud con la sed de Dios. Hay mucha gente en el mundo con sed de Dios. Y usted lo que tiene que hacer a veces es nada más pararse y abrir la boca y empezar a mencionar el nombre de Cristo, y las personas querrán llegar. Y Jesús dice, el versículo 34, salió Jesús y vio una gran multitud. Y aquí viene la segunda gran parte: para que su evangelismo y el mío sea eficiente, tiene que tener en su corazón el amor de Dios, tiene que tener la compasión de Dios. Si a usted no lo conmueve que una persona acepte a Cristo, que se vaya al cielo, que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, es porque hace falta todavía un poquito de que se impregne del amor de Dios. Es necesario que la gente conozca, es necesario que la gente sepa la maravilla de Dios, y para eso tenemos que tener el corazón de Cristo. Y por eso dice, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué quiere decir esto? Andan descabezados por el mundo. Es ahí donde tenemos que llegar. Lo digo una vez y otra. A veces hay personas que a usted le parece que son rudos o rudas, que usted cree que jamás va a poderles hablar de Cristo, que usted dice, no, este arregla sus problemas a las malas siempre, no tengo yo por qué llegar ahí. Y a veces con una palabra de amor que usted le dé, se derrumba toda esa trinchera que han puesto, porque dentro hay un corazón sensible. Y cuando usted empieza a hablar con el amor de Cristo, se derrumban esas puertas, se derrumban esas trincheras, y usted puede entrar libremente, y en minutos usted está llevando a Cristo a esa persona. Esto es lo que hizo el Señor, como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Veamos otro ejemplo que nos dice la palabra en Hechos capítulo 11, versículos del 19 al 24. Hechos 11, 19, 24. En esta porción de la escritura ya la iglesia primitiva está trabajando sin Cristo personalmente. En el versículo anterior está Cristo hecho hombre, en ese momento Él es el que estaba hablando. Pero aquí Cristo ya les había dejado un encarguito a los apóstoles, encarguito que ustedes y yo hasta hoy estamos disfrutando, que es que llevaran la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra. Lo veremos un poco más adelante. Aquí ellos están en las primeras de cambio. Hechos 11, están empezando todavía. ¿Qué sé yo cuántos años habían pasado? 3, 4, 5, 6 años después de la ida de Cristo a los cielos, y en ese momento empiezan a compartir la palabra de Dios rudimentariamente. Fíjense que al principio los apóstoles pensaban que el evangelio era nada más para los judíos. Ellos no pensaban en usted y en mí, no pensaban en que nosotros también íbamos a alcanzar la salvación a través del amor en Cristo, sino que ellos pensaban que eran los judíos y solo predicaban a ellos. Pero un día el Señor le mostró a Pedro a través de una visión cómo tenía que comer de una carne que él no creía que debía de comer. Y después se dio cuenta que lo que Dios estaba hablando es que él podía llevar esa palabra a todo el mundo. Vio él en su visión un lienzo que caía. Y después se dio cuenta que los gentiles también recibían el bautismo en el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y entonces él decía, entonces no es solo para nosotros. Y llevó este hallazgo a los demás apóstoles y les dijo, ¿saben lo que acabo de ver? Que a todo el pueblo gentil, a estos griegos que estaban allá, les cayó el bautismo en el Espíritu, han hablado en lenguas delante mío. Llego entonces a la conclusión, decía Pedro, que esto no es solo para nosotros, hay que masificarlo, hay que predicárselo a todo el mundo. Y eso fue lo que empezaron a hacer. Vean cómo ellos empezaban a aprender en el camino, lo mismo que algunas iglesias estamos haciendo. Hebreos 11, 19, 24 dice la Biblia: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿A qué se refiere este primer versículo? Esparcidos a causa de la preocupación con el motivo de Esteban. Allá por el capítulo 6, si no me equivoco, 6 o 7 por ahí de Hechos, es cuando se da el evento de Esteban, cuando lo apedrean. Y se cuenta toda la historia, y de uno de los que estaban tirando piedras ahí era Pablo, ¿verdad? Que en ese momento se llamaba Saulo de Tarso. Y entonces dicen ellos que cuando, después que pasó ese evento, muchos salieron esparcidos, ahí dice en Hechos capítulo 6. Y muchos de ellos se fueron para un lado y para el otro porque los andaban persiguiendo, y sobre todo andaba este hombre malo que se llamaba Saulo en ese momento, que después se convirtió en el apóstol Pablo bajo el poder del Señor. Y él los andaba persiguiendo. A eso se refiere acá. Entonces dice, ahora bien, aquellos que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta esos tres lugares, Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos, porque ellos pensaban hasta ese momento que hasta ahí podían llegar. Pero había entre ellos, dice, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Y qué dice la palabra? Y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces no es necesario que tal vez solo hagamos un gran evento en el estadio y lo llenemos de unas 30 o 40 mil personas. Es un trabajo a diario. Ellos llegaron a agarrar esta multitud, no lo hicieron en una semana o dos. Tomó todo este tiempo. Pero al final el rol de la iglesia es llegar a las multitudes para que masivamente la gente llegue a los pies de Cristo. Uno de los roles de su iglesia, donde usted está sentado en este momento, una de la visión es esa visión. ¿Cuál es la visión de la iglesia que usted puede leer ahí? El lema de nuestra iglesia: ganando el mundo para Cristo. Eso es lo que tenemos nosotros, tenemos que ir a ganar el mundo para Cristo. De eso se trata. Estamos con una visión masiva, de evangelismo masivo. Y eso es lo que ustedes y yo podemos hacer. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, asistiendo, como dije al principio, a los eventos, ayudando a organizar eventos, invitando a otros. Todo evento necesita, pequeño o grande, inversión de oración. No existe un ministerio que trabaje si usted no ora. No hay un solo ministerio que pueda funcionar si no hay tiempo de oración. Eso no funciona. Por lo tanto, cuando se va a dar un evento masivo que va a desafiar a todas las áreas espirituales, necesitamos estar en oración. Y entre más gente ore por el evento, es mejor. Y por supuesto, si usted lo puede hacer, necesita apoyo económico, pues también se puede dar apoyo económico. El segundo tipo de evangelismo que podemos encontrar en Escritura es el evangelismo grupal. Aquí es diferente. El evangelismo grupal es más o menos lo que hacemos en las iglesias. Estamos con un grupo de personas hablando y enseñando la palabra de Dios, que era lo que hacían ellos antes en las sinagogas. Pero también hay otras cosas que se hacen a través del evangelismo grupal. Por ejemplo, si usted pertenece al ministerio de grupos familiares, todos los días jueves, la mayoría jueves, hay algunos grupos que se reúnen otros días, nos reunimos en casas y tenemos pequeños grupos de alrededor de, no sé, 10, 12, 15 personas que se reúnen en casas a oír la palabra de Dios, y se les da una guía del mensaje que se tiene que dar. Tenemos alrededor de 420, entre 420 y 450 grupos alrededor de San Salvador. Hay personas que están predicando la palabra en grupos pequeños. Entonces usted puede colaborar también en esto, lo vamos a ver más adelante. las actividades de los ministerios en las iglesias. Vea usted cómo estamos aquí metidos en la iglesia, y no es solo venir el domingo, sino que tenemos, estamos cumpliendo esto, el evangelismo grupal. Tenemos grupos familiares y también tenemos eventos de acá de la iglesia. Usted ve que aquí les remachamos y les decimos a cada rato: mire, va a haber una conferencia de economía, véngase. Tengo algún par de testimonios que vamos a traer algún día de estos, que hay gente que viene a los, al ministerio este de las conferencias de economía, y uno diría: bueno, ¿y a mí qué me puede dar eso de las conferencias? Yo no estoy metido en eso. Pero dicen ellos que salen ministrados. Nuestros hermanos Hugo y Guillermo Asbun están, Hugo Castillo y Guillermo Asbun, que están a cargo del ministerio, ministran la palabra de Dios también. Entonces salen las personas no solo con nuevos conceptos en economía, sino que también salen ministrados de la palabra de Dios. Ahí se hacen pequeños grupos, grupos específicos. Tenemos grupos de hombres, los hombres que vienen acá los sábados a las 7 de la mañana a desayunar, están aquí reunidos y hacen sus actividades. Ellos tienen un ministerio muy bonito, ya se los he contado alguna vez, que van a buscar a los pastores que tienen de edad súper avanzada, los primeros, los pioneros del pastorado en El Salvador, que viven muchos de ellos en situaciones paupérrimas, que no tienen ni siquiera para una silla de ruedas. Y estos hombres han tomado el trabajo de poder ir a identificar a dónde están estos hombres de Dios y poderles ayudar con víveres o con algunas cosas. Desayunos evangelísticos. A veces hacemos desayunos evangelísticos. Antes había mucho el té evangelístico, hacían las hermanas tés evangelísticos. Hay visitas a hospitales, hay visitas a cárceles. La iglesia mueve toda esta maquinaria. Usted lo que tiene que hacer es nada más ubicar un lugar a donde puede usted hacerlo, y usted empieza a colaborar en el evangelismo grupal. Usted puede abrir su casa y decir: uy, no, que estén llegando a mi casa todos los días jueves. Es una bendición tener a los hermanos que llegan los días jueves a su casa por la noche. Y usted dice: pero yo no estoy preparado o preparada bíblicamente o teológicamente para poderlo dar. No, la iglesia le va a asignar inicialmente un líder. Usted lo único que tiene que hacer es abrir las puertas de su casa, prestar su sala, alguna que otra silla por ahí, unas sillas plásticas, y ponerlas ahí para que los hermanos lleguen. Llegarán dos al primer día, llegará uno, llegarán tres, cinco, siete, y después empezará, conforme usted vaya orando por ese ministerio, empezará a crecer poco a poco, de manera que se empiece a llenar ese grupo y de ahí salga otro líder, y así empecemos a reproducir esto. Vaya conmigo a Hechos capítulo 5, versículo 42, que es el texto base del ministerio de grupos familiares. Vea usted que esto no es un invento de la iglesia, no es algo que se nos pasó por la cabeza hacerlo o porque nos gusta, sino que sencillamente el ejemplo está en la Biblia. Hechos capítulo 5, versículo 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días hay algo que hacer. Eso es parte del evangelismo en grupos. Les voy a enseñar otro ejemplo que está en la Escritura. Vaya conmigo por favor a Marcos capítulo 1, versículos 35 al 39. Marcos 1, 35-39. Dice la Biblia: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Por supuesto, hablando de Jesús. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos, porque para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba, dice, en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Entonces ahí no eran predicaciones masivas, entraba a un grupo en una sinagoga. Por eso nos reunimos en iglesias, por eso estamos aquí los domingos, los días lunes, los días miércoles, porque nos reunimos en grupos un poco más grandes que el evangelismo individual, que es el que viene después, y aquí compartimos la palabra y enseñamos la palabra de Dios. Eso sucedió también ya en el libro de los Hechos. Ellos empezaron a entender cómo era la dinámica. Hechos 16, del 11 al 13. Hechos capítulo 16, versículo 11 al 13. Ya estaban un poquito más avanzados, ya habían entendido que la palabra de Dios era para todo el mundo, no solo para los judíos. Y estaban ellos en esta posición. Hechos 16 del 11 al 13 dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y vea usted lo que pasó en ese lugar. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Llegaron y se sentaron a la orilla del río. Se fueron un día de reposo a ver el paisaje. Y cuando estaban sentados en una piedrita viendo el paisaje y viendo cómo el río se movía y que qué bonito esto y lo otro, tomándose un juguito o algo por ahí, de repente vieron que unas mujeres habían llegado a sentarse, a hacer nada también. Recuerde que el día de reposo no podían hacer nada, absolutamente. Esas mujeres no llegaron a sacar agua del río, no llegaron a hacer nada más que sentarse. Qué buena oportunidad para poder hacer un grupo ahí y empezar a evangelizar a las personas. Eso fue lo que estos apóstoles hicieron. Entonces, ¿puedo colaborar? Sí. Puedo colaborar orando por los ministerios. Ore usted por los ministerios. Si usted no tiene tiempo por algún motivo de pertenecer a uno, agarre un ministerio, adóptelo en oración. Diga, voy a orar por el ministerio de hombres, voy a orar por el ministerio de mujeres, voy a orar por el ministerio de finanzas, voy a orar por el ministerio de ejecutivos cristianos, por el ministerio de jóvenes, voy a orar por esto, voy a orar por el evangelismo, voy a orar por las cárceles, voy a orar por esto, por cualquier otra cosa. Adopte un ministerio y ayúdenos. Y por supuesto, ore por los pastores, ¿verdad? Oramos por los ministerios de nuestros pastores, oramos por la iglesia, oramos para que esta iglesia, que es el ministerio de Dios, pueda seguir adelante. El tercer evangelismo que quiero compartir con ustedes, y el último, es el evangelismo individual, persona a persona. Este evangelismo, este tipo de evangelismo, no amerita muchos recursos. Mire, para que usted pueda venir tranquilamente acá, haga cuentas lo que se necesita para que usted venga tranquilamente acá. Bueno, hay que comprar un lugar como este, hay que comprar sillas para que usted esté cómodamente sentado, hay que tener un parqueo grande, hay que comprar un terreno para que usted se estacione, hay que tener un micrófono, hay que tener un púlpito, hay que tener una computadora, hay que tener instrumentos, hay que tener baños, hay que tener luz, hay que tener un montón de cosas para que este lugar funcione bien y que usted esté cómodo escuchando la palabra de Dios. Todo esto cuesta, ha costado levantar esto. Yo, mis queridos hermanos, como le he dicho en otras ocasiones, le doy la gloria a Dios, porque yo solo vine a agarrar el micrófono y me paré delante de ustedes. Pero a mis pobres pastores, a mis queridos siervos, a mis líderes, les ha tocado sudar la gota gorda. Ellos han levantado todo esto. Ellos son los que han trabajado con la ayuda del Señor para poner ladrillo por ladrillo para que usted y yo podamos venir aquí a reunirnos ahora. Ahora, el evangelismo personal no incluye tanto gasto. ¿Sabe por qué? Porque usted solo tiene que dar 3 pasos. Va a gastar un poquito de suela para llegar a la persona que está sentado a la par suya, o para que la persona que está cerca suya en algún otro lugar de donde usted visite, y acercarse y hablarle de Dios. Eso es sencillamente el evangelismo persona a persona. No necesita muchos recursos, se ejecuta fácilmente y en cualquier lugar. No tiene que llevar a la persona a un lugar, no tiene que movilizarla. Ahí donde está, usted la puede atrapar y hablarle de Cristo. No hay que pedir cita. Generalmente los momentos más sublimes de evangelismo se dan sin el anuncio de nada. Sencillamente sale espontáneamente. De repente usted ve a una persona y sabe que la persona necesita de Cristo. Le voy a contar una historia. Hace poco andamos mi esposa y yo en un centro comercial. Sentí que me pulsó la billetera en este momento solo de acordarme. Y entonces ella entró, andábamos viendo las vitrinas y todo, ¿verdad? Y de repente dice, ¡ay, qué bonita esta cartera! Y uno empieza a orar, ¿verdad? Señor, que no le guste, que no haya del color que le gusta, Señor, que no esté. Y entonces ella empieza, voy a ir a ver si me gusta esta cartera. Y entró a ver si compraba su cartera y empezó a hablar. Y yo sentado en una banca, con mi madre, por cierto. Y los dos ahí platican. Y horas, hermano. ¿Y cuántas carteras van a hacer? Y yo me asomaba así para ver por la ventana, a ver, y yo veía que platicaba. Al rato se tardó mucho, tanto que entré y le dije, mira, güey, vamos a ir con mi madre a tomarnos un café ahí en la esquina y llegas. Y entonces fuimos a tomarnos el café y al rato llegó, pero se tardó bastante. Y entonces cuando llega, llegó bien contenta, se sentó y me dice, ¿y por qué te tardaste tanto? Le digo, para comprar una cartera, ¿cuál era el problema? No, me dijo, que la empecé a evangelizar a la señora que estaba haciéndome la venta, me dijo. Y empezamos a hablar de Cristo, pero ella todavía iba acelerada, mi esposa iba como a 1000 revoluciones. Es que mira, y le empecé a hablar de esto, y le empecé a hablar de lo otro, mira, es una mujer que necesita tanto de Cristo. Empezó a llorar en ese momento que le compartimos la palabra de Dios, se quebrantó por completo y empezó a contarme la historia, que nosotros también así acelerados oyendo la historia. En cualquier momento. Entonces, ¿te regaló la cartera? Le dije. No, 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 me dijo, ni modo, tuve que... Ay, Dios. Bueno, ni modo, hay que hacerlo de todas maneras. No es cierto, no vayan a pensar eso. Entonces, imagínense, hay que hacerlo de todas formas. Aunque no le regale la cartera, evangelice a la que está vendiendo. bueno, por lo menos me hizo un daño, dije yo, pero se llevó la palabra de Dios. Usted tiene que evangelizar a cualquier persona. Mire, usted solo tire la semilla a ver qué pasa. Y usted va a encontrar, imagínese esta mujer, ¿qué iba a saber que ese día la iba a visitar una persona que no conoce? Y de repente iban a terminar llorando juntas, alabando el nombre de Cristo. ¿Costó algo eso? Bueno, aparte del costo de la cartera, ¿costó algo? No costó nada. ¿Tuvo que llevarla? ¿Tuvo que invitarla a algo? ¿Tuvo que sacarla de ahí? ¿Tuvo que concertar una cita? No, sale espontáneamente. Ese es el evangelismo persona a persona. La motivación para este tipo de evangelismo tiene que ser la misma. No, ningún hombre debe ser dejado atrás. Todos necesitan escuchar la palabra de Dios. Todos. No podemos dejar que nadie se pierda. Vaya conmigo a Lucas 15, del 1 al 7. Lucas 15, del 1 al 7 es un mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón ya desde hace algunos días. Y es acerca de las 100 ovejas. Lo hemos platicado esto alguna vez. Y Lucas capítulo 15, versículo del 1 al 7, dice la Biblia: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esto es lo que tenemos que hacer ustedes y yo. Tenemos que salir de aquí. Tenemos nosotros la confianza que todos ustedes son nacidos de nuevo, que ustedes son hijos de Dios. Y venimos aquí a compartir la palabra de Dios con ustedes, pero sabemos que están bien. Tenemos que salir y buscar a las personas que no han abierto su corazón al Señor Jesús, que no han confiado en Él como Señor y Salvador. Hay que ir también por ellos. Y dice la Biblia, aquí está impreso una vez más el amor de Dios y la misericordia de Jesús. ¿Cómo traía Él la oveja de regreso al redil? ¿Cómo la fue a traer? ¿La traía castigada? ¿La traía dándole con un chilillo? ¿La traía diciéndole: es que sos una burra, ya te he dicho mil veces que no te salgas de aquí? ¿O la mandó a trasquilar y le quitó toda la lana solo de castigo para que aguante frío por haberse ido, para darle una lección? No, dice, las 99 las dejó guardaditas porque sabía que ellas estaban bien. Pero había una ovejita por ahí que se le había ido, por ahí que debe haber sido negra la ovejita quizás, y se le fue para el mundo. Y él se salió de ahí y dijo: ay, que quedan las 99, cuídense, ustedes están bien, están dentro de la iglesia, están cubiertos con la sangre de Cristo, ya vengo, tengo que ir a traer aquella. Y salió de ahí y caminó a saber cuánto tiempo. Y dice que cuando la encontró, no la chineó ni la trajo a chilillazo, sino que se la subió, dice, encima. Y así se la trajo, con amor, la abrazó. Aunque venía quizás maloliente, aunque venía sucia, aunque venía tal vez adolorida, aunque venía todavía molesta, aunque no sé cómo era, qué es lo que traía. Pero el ingrediente principal para un evangelismo persona a persona que es eficiente es el amor y la misericordia de Jesús. Cuando usted deposite amor y misericordia de Jesús en la conversación con una persona, usted va a ver cómo traba los ojos de esa gente, Dios mío. Usted va a ver cómo esa gente dice: pero ¿de qué me estás hablando? Pero ¿cómo es que, qué bonito hablas?, le dicen a uno a veces. Y no estoy que esté hablando bonito, es que es bonita la palabra de Dios, es que es bonito el Evangelio de Cristo, es que es bonita la esperanza de la resurrección de Cristo, es que es bonito saber que tengo un Dios poderoso que me cuida. No es que yo hable bonito, la palabra es bonita, y yo lo que estoy haciendo es transmitiéndola con el amor y la misericordia de Jesús en mi corazón. Eso es todo. Entonces, rescatable de esto es que Él se la había traído encima, la había regresado en sus hombros gozoso, y después había hecho una fiesta, como hay fiesta en los cielos cada vez que alguien levanta una mano y dice: yo quiero recibir al Señor Jesús en mi corazón. Hoy hubo una fiesta, hay una fiesta en los cielos, grande. Hoy mandaron a sacar las mejores trompetas que hay, los tambores y las arpas. Ahorita hay hasta banderas en los cielos. ¿Por qué? porque hubo alguien, un valiente, que dijo: hoy sí, yo quiero entregarle y abrirle mi corazón a Cristo. Esto que estamos leyendo aquí es la verdadera esencia del evangelismo. Termino con otra historia bíblica que se llama Felipe y el Etíope. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 35. Hechos 8, 26 al 35, dice la Biblia: un ángel del Señor, vea usted esto por favor, es muy importante desde el punto de vista teológico. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. La historia: un ángel levantó a Felipe. Vea usted, cuando usted haga evangelismo, cuando usted le hable de la palabra de Dios a alguien, no crea que usted lo hace guiado por sus propios instintos. Cuando usted puede sentarse y compartirle la palabra de Dios a una persona y usted ve el impacto, es porque usted ha sido enviado a ese lugar. El ángel envió a Felipe a un lugar desierto, dice, que era un camino de Jerusalén a Gaza, pero estaba desierto, no había nada, y este hombre se fue ahí a ver qué pasaba. Y de repente vio que venía por allá una polvazón en el camino, y vio, él solo veía la polvazón y dijo: bueno, algo viene ahí, porque aquí en esta soledad, ¿qué es lo que va a venir? Y empezó a ver que la polvazón se acercaba, y venía este hombre que era muy importante. Si ustedes ven, era un eunuco funcionario de la reina de los etíopes, que decía que estaba sobre sus tesoros, o sea que era el administrador del reino de Etiopía. Y venía este hombre ahí adentro, era un hombre importante. Y ese ángel ya lo sabía, por eso mandó a Felipe ahí. Y dice que venía leyendo el libro de Isaías, venía de adorar en Jerusalén, pero no entendía bien qué era lo que pasaba. Y allá por allá, quizás en alguna librería, compró un libro de Isaías. Y dijo: bueno, de aquí a Etiopía es tan largo el camino que me voy a llevar este mi librito que me compré de este profeta llamado Isaías, lo voy a leer a ver qué es lo que dice. Pero el hombre no iba entendiendo ni pío de lo que estaba leyendo. Y entonces dice el versículo 29: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Hermanos, no me pregunte cómo hizo esto el Señor, ni siquiera me lo quiero imaginar, porque le dice: Felipe, acércate y júntate al carro. El carro iba en movimiento, ¿no es cierto? ¿Cómo creen ustedes que Felipe llegó y se juntó al carro? El hombre iba en su carro leyendo un libro. Mire, lo primero que se me vino a la mente fue, ustedes vieron Back to the Future, de Regreso al Futuro, una película antigua, allá por los años 80 y pico, y que tenía una patineta voladora, y que sacaba la patineta voladora y se ponía a la par del carro. Pues mire, es lo único que se me ocurre. ¿Cómo que Felipe se subió a una patineta de esas y se puso a la par del carro del etíope, volando a la par del carro del etíope para ver qué era lo que estaba leyendo? Pues ¿cómo hacía? No, tal vez mi mente es un poco voladora, ¿verdad? A veces. Pero ¿cómo el Señor pudo lograr eso? Cuando usted es enviado por un ángel a llevarle la palabra de Dios a otra persona, cosas sobrenaturales van a suceder, créamelo. Este es el final de esta ilustración, cosas sobrenaturales van a pasar. Una vez estaba yo evangelizando a una persona en la cabina del avión y le dije, increíble, pero es cierto, le dije: ok, ya lo tenía listo, hermano, listo, había hecho una clase de evangelismo de aquellas, pero excelente, una manejo de la Biblia, hermano, no había versículo que se me fuera, le expuse todo. Y cuando ya estaba listo, yo le digo: ¿querés recibir a Cristo? Sí. Ok, ahorita vamos a empezar una oración, le dije. Te aseguro que cuando cerremos los ojos, alguien va a tocar la puerta. No, me dijo. ¿Cómo no? Te lo aseguro. Empecemos. Señor Jesús, toc, 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 tocaron la puerta. Uy, se me quedó viendo con un susto, como que decía: vos sos brujo, ¿a qué, verdad? Entonces le dije: no, es que algo espiritual está pasando aquí, no lo estoy haciendo yo en mis propias fuerzas. Algo está sucediendo aquí y Satanás va a querer intervenir para que vos no llegues a Cristo. Vamos a abrir la puerta a ver quién es. Buenas, ¿quieren café? Nos llegaron a ofrecer café. No, gracias, no queremos café. Adiós. Y puso un pasador para que no nos abriera. Vamos a empezar otra vez, le dije, esta oración. Y vas a ver que el centro de control radar nos va a llamar en ese momento. En el nombre de Jesús, taca, tal, mire, voy por la derecha, rumbo tal, hacienda y mato. Ya ves, le dije, la torre no nos dejó hacer la oración. Y le dije: ok, vamos a hacer lo que nos dicen y de ahí, por 30 segundos nos vamos a olvidar del mundo. Y no importa, porque tú tienes que llegar a Cristo hoy. Y ese hombre llegó a Cristo ese día. Pero ¿por qué suceden las cosas? Porque a nosotros se nos ocurre. No, mi hermano, trasciende mucho más allá. Eso se va mucho más allá. A este hombre Felipe lo mandó un ángel y lo hizo que se caminara a la par del etíope. Yo no sé cómo, no me puedo imaginar, hermano. No sé cómo, pero él iba a la par del carro del etíope. Y el Espíritu le dijo: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo a Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Versículo 34. Respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta eso? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Le abrió las puertas al entendimiento. Y entonces el eunuco, puedo decir que ahorita debe estar gozándose delante de la presencia del Señor, porque alguien hizo su trabajo. La orden de Jesús para ustedes y para mí, ¿cuál es la orden? ¿Cuál es la orden de trabajo? ¿Qué es lo que el Señor ha ordenado para el pueblo? Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Si lo quiere ver usted un poco más ampliado, lo puede ver en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. A esto se le llama la gran comisión. La gran comisión, el evangelismo masivo, el evangelismo grupal o el evangelismo persona a persona, no es una opción, es una orden. No es algo que podamos tener nosotros en cuenta, es algo que tenemos que ejecutar todos los días, la iglesia del Señor. Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hermano y hermana, usted no está solo. Y usted, para poder hacer el evangelismo, necesita nada más el amor de Dios, la misericordia de Dios y el impulso de hacerlo. Su iglesia, este ministerio donde usted se congrega, hace evangelismo masivo a través de las redes sociales, a través de internet, a través de la radio. Hace evangelismo grupal a través de las reuniones en la iglesia y a través de todos los ministerios que tenemos. Y hacemos evangelismo persona a persona también. Cada vez que usted evangeliza a una persona, representa a la iglesia, representa a Cristo, representa lo que hacemos. Es necesario que ustedes y yo hagamos este trabajo. Cierro con el enlace para el siguiente domingo. Romanos 10, del 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Señor, te damos gracias esta noche por darnos la oportunidad de poder entender la importancia del evangelismo. Gracias, Señor, por habernos recibido con todo tu amor y poder, y podernos despedir esta noche en victoria. Ayúdanos, Señor, a poder llevar libremente la palabra de Dios, el evangelio y las buenas nuevas a todos los rincones de la tierra. Te pedimos, Señor, una bendición especial sobre tu congregación. Bendícelos a todos, bendice a sus familias, Señor, bendice sus hogares. Y te pido, Señor, que los lleves con bien, que los guardes y los protejas ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite.